Día 3 de la tarde.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
El 24 de mayo llega a los cines Segundo Premio. Ganadora de 3 premios en Málaga, incluyendo la Biznaga de Oro a Mejor Película. La película del año. Una obra maestra llena de música, amor y amistad. Esto no es una película sobre los planetas. Segundo Premio. 24 de mayo. Solo en cines.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Estás a punto de hacer una elección que cambiará tu futuro. En las universidades públicas de Andalucía desarrollarás todo tu potencial para alcanzar tus metas y estudiar aquello que siempre has querido. Solicita tu plaza en el Distrito Único Andaluz del 13 al 24 de junio. Junta de Andalucía.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Hay gente en la vida que se sobrepone a los trabajos chungos. Cuando pienses que tu trabajo es lo peor del mundo, recuerda que en esta vida hay gente que ha trabajado o trabaja como oledores de axilas, empujando gente a los vagones de metro en Japón, limpiador de alcantarillas, recogedor de boñigas de elefante, analizador de gases intestinales, probador de alimentos para mascotas, recolector de esperma para animales o recogedor de animales muertos. Yo comprendo que alguna persona haya trabajado alguna vez de esto y haya dicho, yo no puedo con esto, pero en otras ocasiones el verdadero tiquismiquis no es nuestro querido Jesús Acevedo, sino esa criaturita que consigue un trabajo normalito y lo deja porque es mucho para él o ella. Es el caso de una criaturita que ha conseguido un empleo en Mercadona, pero que lo ha dejado porque se le hace muy cuesta arriba. La pobre chavala pensaba que allí todo el mundo entraba a trabajar a las 9 de la mañana cuando abría la tienda, porque debía pensar que Mercadona tiene un adiestrador de latas de fabada, de botellas de friegasuelo y demás productos que se colocan ellos solo en las estanterías cuando el material empieza a escasear. Y claro, cuando a la chavala le han dicho que tenía que entrar a trabajar a las 5 y media de la mañana a colocar cosas, poleada o la bajona. Pero es que no solo era levantarse temprano, oiga, es que la pobre dice que abriendo las cajas de cartón se le rompían las uñas. Y claro, pues ha tenido que dejar el trabajo. Yo pensaba que había una generación nini que ni estudia ni trabaja, pero resulta que existe una nueva generación que ni estudia ni trabajo, ni volvería a hacerlo, ni me pregunte más. Gente que cree que cotizar es una marca de whisky y que si se va a cualquier organismo público le van a dar una paguita de por vida. A mí también, esta gente son gente que se va a estrellar contra una pared en el momento que sus papis le dejen de dar gratis alojamiento, comida y paguita semanal. A mí también se me cayó el mundo encima cuando me dijeron que para hacer los 30 minutos de humor en la radio de Pelota que empezaba a las 11 de la noche, tenía que entrar a trabajar a las 4 de la tarde. Me desmayé y todo, oiga. Y la verdad, pasan los años y no consigo acostumbrarme. Fíjense ustedes, ahora tengo el programa a las 3, un programa de una hora. y hay noches que me dan las 2 de la mañana haciendo guiones y sin poder dormir si no he conseguido terminarlo y tengo que rematarlo por la mañana. Yo lo que espero a mí cerca de 57 es poder ya ganar dinero de una vez prontito para contratar un mayordomo que me haga todas estas cosas, porque esto de verdad es que no es vida. Oiga, yo esto tengo que hablarlo con Juanmi Vega, porque yo pensaba que esto de la radio era otra cosa. Y también, por lo visto, ojo, que me han dicho que los actores de cine actúan mucho más de lo de la hora y media que dura la película.
Bueno.
Qué barbaridad. Esto es... Y me dicen también que Angus Young, el guitarrista de los AC/DC, no solo toca 2 horas en el concierto, sino que además practica el hombre en su casa desde que tenía 17 años cuando no está en el grupo. Esto es un abuso laboral, desde luego. Yo a la chavala de las uñas la comprendo, porque es verdad que el trabajo no está hecho para ella, porque el trabajo es para gente normal y no para pejiguera.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos, fíjense. Entonces, a pesar de que se nos ha caído el mundo encima del horario que tenemos y eso, estamos trabajando. Don David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sabía que cotizar en una marca de whisky.
Sí, hombre, cotizar. Don Sergio Caro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Doña Charo Pérez, ¿qué tal?
Pero, buenas tardes, ¿pero qué te pasa a ti? Tú estás malito. Tú no tienes ganas de trabajar más.
Yo tengo muchas ganas de trabajar.
No te entiendo, ¿eh?
La que no tiene ganas de trabajar es la chavala esta, que se cree que el trabajo es... Además, a mí que no me diga nadie, dice, claro, es que a las 5 y media de la mañana, yo sé lo que entra a trabajar a las 5 y media de la mañana, cuando era, y no ahora, que soy mayor, cuando yo era más jovencito, me tocó trabajar un turno durante un mes, a las 5:30 de la mañana entraba yo a trabajar.
Pobrecito.
A las 5:30 de la mañana.
Ay, pobrecito, y lo tiene todo ahí clavado,
¿verdad? Lo tengo yo ahí clavado.
De sí, verdad, porque, si porque
bueno, pero quiero decir que no me digan nada, que yo sé lo que es levantarse a las 5:30 de la mañana y es verdad que en ese momento, bueno, pero es que los turnos son, ya quisiera yo que, yo seguramente esta chavala con el supermercado, esos turnos suelen ser rotativos, o sea que uno es a las 5:30 de la mañana, otro es a las 2 de la tarde, otro es de tarde, de noche, pero claro, hay algunos que no, que son...
Es que no todo el mundo... Tú estás bien, ¿no?
Yo estoy bien, yo sí, me quedaron secuelas, ese me he a las 5:30.
Ya lo veo.
No todo el mundo sirve para madrugar y para estar espabilado, yo estuve un 10 años haciendo deporte por la mañana en Canal Sur, tenía que entrar por primera vez en antena a las 6:30. Entonces me levantaba a las 5:30.
¿Y qué tal?
Y yo soy muy despierto, yo me levanto, no necesito café, no necesito nada. Yo soy al minuto uno y ya me puedo montar en un coche. Activo, entonces, ¿no? Yo sirvo para eso. Pero hay gente que tarda 2 o 3 horas en salir de
sopor. A mí me pasa una cosa, y cuando lo digo parece cachondeo, pero los días que madrugo mucho, a mí se me descompone el estómago.
¿Sí?
De verdad, ¿eh? Es automático. Sí, sí, de verdad. Yo, días que hay de mucho madrugón, de 7, 8 de la mañana, cuando iba al instituto, o iba... o ya después la universidad, yo me ponía malo con el estómago los días,
porque tu cuerpo rechaza esa
actitud. Sí, de verdad,
yo,
de verdad,
hay una cosa que no te voy a decir para horarios prolongados, porque la verdad que salvo esa experiencia de levantarme a las 5:30 durante un mes y pico para cobrarle para cubrir el turno a otro compañero, no, pero en ocasiones puntuales, yo no sé si a vosotros pasa, a mí por ejemplo cuando hay que coger un avión, hay que levantarse, que estos aviones que despega a las 7, hay que levantarse a las 4 de la mañana, entonces yo ahí hay veces que a mí por ejemplo me cuesta menos trabajo para un día, digo, para al prolongado en el tiempo, no sé, pero yo eso sí lo comprobo. A mí me cuesta menos trabajo levantarme un día a las 5 que a las 8.
Sí, puede ser también, claro.
A las 8 parece que te remolonea, sí. te dice...
Cuanto más duerme, más quieres
y a las 5 es que eso. Te coge alguien y te da una bofetada y te que te levante. Claro. Y te tiene que levantar, y te pone ya en guardia y ya está.
¿Nunca has tenido la tentación de si tiene un vuelo a las 5 de la mañana, a las 6, no dormirte?
No.
¿Qué va eso? Yo sí he hecho eso muchas veces.
No, lo veo yo a Yuyu eso.
De cosa de viaje.
Otra cosa es que no haya dormido, porque en mi casa hay una cosa que es maravillosa. Mis niños tienen un detector de viajes. Mis niños y Mariquilla también lo tiene, ¿eh? Mariquilla tiene un detector de viaje, y es que vayamos a donde va, da igual que estemos aquí en Mairena, que vayamos a Jerez, que vayamos a Cádiz y eso, cuando nosotros nos vamos de viaje, siempre la noche antes, tarde noche antes, comemos algo en un restaurante que esté chungo.
Oh,
chungo. Y empieza, y mi casa se transforma como la niña del exorcista, pero sí, multiplicado por 3.
Madre. ¿Pero por qué hace eso?
Poline.
Yo no lo sé. Yo recuerdo un viaje que hicimos en un crucero, que Mariquilla, fuimos los dos al mismo sitio a almorzar, no habían nacido los niños, fuimos a un sitio a tarde-noche de tapeo y tal, cogíamos un avión... porque nos íbamos a Barcelona, porque el crucero salía a las 3 de la tarde, digo, si hay algún problema de vuelo, digo, mejor irse el día antes, que ya estás allí en Barcelona y tal. Yo no sé qué comió Mariquilla, o qué comió, que la podían haber llevado para la película de Exorcista, para doblar a la niña, la podía ver perfectamente, la podía ver. La y pobre. Se tiró el día siguiente en Barcelona, pobre, sí. Vamos, con la cara blanca, pálida. Eso fue al crucero de Barcelona. Hace dos años, este verano pasado, no, el anterior, nos fuimos a Tenerife. Nos fuimos a Tenerife y el avión salía muy temprano. El avión despegaba a las 7 de la mañana. O sea, que había que estar a las 5 y cuarto en el aeropuerto. O sea, eso salía de mi casa a las 4. Pues estábamos allí y ya todas las maletitas, todo preparado. Y dice mi mujer, Marco está vomitando. Se levanta Marco. Vámonos que nos vamos. Como son gemelos, al mellizo se le contagió. Se levantó Julio. Y mi mujer dice, pues yo también me estoy... Pues vámonos que nos vamos. Todo el mundo. O sea, en mi casa hay un detector de viaje.
Bueno, oye, pero... ¿por qué hablamos de esto después de comer? Y hablando de niños, de verdad, que acabamos de comer. Hablando de niños, ¿cómo te ha ido hoy esa jornada de padres?
Maravilloso,
profesiones,
maravilloso.
Cuéntanos,
he tenido un lujo de verlo porque me ha puesto en el móvil. Hey. Oh. La maestra ha grabado al Yuyu mientras Yuyu le cantaba a los niños el coche de papá.
¡Anda! ¿Y no lo puede reproducir, Yuyu, el coche
no, como cantaría? No, pero se han divertido, ¿verdad? Se han reído mucho, ¿no?
Sí, está el paso doble de la pelusa de
ombligo, eso lo pegaba. Eso lo contaba, de carnaval no le canta nada. Hemos leído cuentos.
O la del jefe, ¿no?
Cuento, el jefe menos tampoco y nada, muy bien, mucho ratito
esa
maravilloso.
Canción de coche de papá es muy divertida porque hay que decir pi, pi, pi y hay que decir ay,
con los baches, los niños
pero
han
no nos la quieres
los
cantar, Yuyu, de verdad.
No, ahora no, Charo, ahora no es el momento.
O sea, tía, si tú cantas,
pero llevabas guitarra, ¿no?
Llevaba mi guitarra,
¿eh? Guitarra y todo.
Este no soy yo. Y nada, mucho ratito muy bueno allí con los niños. Me han regalado una bandejita de croissant.
Ah, sí.
Me han regalado una bandita de croissant.
Ahí yo, bueno.
¿Qué te han regalado a ti?
Sí, porque ayer llamó la señora de los niños. De estas cosas las cuento, a mí me gusta, somos transparentes. Ayer llamó a la señora. Bueno. Llamó a la señora de los niños, Mariquilla, y dice, oye, José va mañana y tal. Y dice, ¿necesita algo? Y yo dije, un bollo.
Eso dijiste, Yuyu, sí, de verdad. Yo. Un no te bollo. Puedo sacar, ¿eh? No te podemos
y
sacar.
Y dice, no, pues si no, bueno, si no puede ser un bollo, dos, dije. Y entonces, pues hoy cuando hemos terminado, me han dado una bandejita de croissant, bueno. Qué maravilla. Aunque tuviera hemos hecho un buen rato con los niños.
Hubiera agradecido más un bollicao, ¿no? Casi tiempo que te
sí, no, pero todo lo que sea dulcecito y eso.
Todo
eso
lo que sea bollo.
Bueno, ¿qué cara ha puesto tu niño Pablo, de 2 años y pico, eso, cuando ha visto a su padre cantando en la clase?
Pues estaba cohibido. Claro, estaba un poco cohibido.
Avergonzado.
Porque luego se ha pasado bien, pero al principio un poco cohibido.
Claro, estaba viendo a su padre allí.
Claro,
que
haciendo el canelo.
Yo he tenido esa experiencia de tener a mi padre de profesor mío. Mi padre coincidió una época que dio clase y estaba yo en la clase. Y es verdad que es una situación bastante extraña, ¿eh?
¿Tu padre porque te dio clase a ti? ¿De
claro,
qué historia?
Era sustituto y un profesor se fue en el colegio que yo estaba y él, como es profesor, pues estaba trabajando ahí, lo metieron unas pocas de clase allí. Y era como una situación súper extraña, ¿eh? Desde el punto de vista del alumno, porque...
¿Tú qué le decías, profe o papá?
Yo le decía, creo que era maestro o algo así. Claro, yo allí el papá no lo quería decir, pero todo el mundo sabía que era mi padre, pero es verdad que es una situación... Fueron pocas ocasiones, pero...
Claro, yo me imagino a Pablito, que está acostumbrado a ver a su padre allí en casoncillo, en casa, para allá... Y ahora aparece en el colegio con todos sus compañeros. Ahí,
claro, y con dos bollos.
Y cantando con la guitarra.
Y aparte has contado 2 o 3 cuentos, ¿no, Yuyu?
Ah, también. Sí, también. Hemos echado una mañanita, un ratito curioso.
¿Pero qué cuentos has contado?
Unos cuentos que tenía mi niño allí.
Ah, que tú lo has leído.
Está un poco cohibido, Yuyu, ¿qué te pasa?
Yo no estoy cohibido.
No quieres cantar, no quieres leer nada.
Es que él ha actuado delante de miles y miles de personas. Y hoy ha visto que ese público era más difícil que todo el público del falla.
Claro.
Entonces ha sido una sensación ya, bastante rara, ¿eh?
Pero nada, hemos echado un ratito.
Está raro,
bueno.
¿Qué te ha pasado?
Claro. Que son las tres, que yo quiero decir, esta hora,
es verdad.
Yo no me haga tirar de la lengua porque esta hora también es mala para mí.
No te acostumbras.
No, si ya lo has dicho en tu reflexión, ya lo has dicho. Oye, hablando de las profesiones, analizador de gases intestinales. Uy, qué cosa más asquerosa.
Porque dicen que las empresas que se dedican a los cosas de ¿cómo se llama esto? Los ambientadores, sí. Y toda la historia, para combatir los malos olores, pues tienen ahí,
claro, tienen
cositas
canalizar.
Guardadas para que, a ver si el ambientador disimula luego los malos olores. Y los malos olores
pero
tienen
escucha
que
la pituitaria Pero la pituitaria de cada uno, a lo mejor lo que a mí me sería un olor para quitar un perfume, para quitar el olor, a lo mejor no es el mismo que
no,
a ti te gusta.
No vamos a dar más detalles porque estamos en horario de comer, pero los olores chungos son olores chungos. No, pero
yo tenía una duda sobre los ambientadores. ¿Hay ambientadores para el frigorífico? El otro día
sí, sí, y para el lavavajillas.
Y para el lavavajillas.
Pero que tú abres el frigorífico y huele, por ejemplo, a turquesa o a orquídea, ¿sí? O es un devorador de olores.
Suele ser más devorador de olores.
Devorador.
Pero suele ser todo como muy cítrico, ¿no? Como así, que no tiene mucho olor, porque tampoco le puede dar olor o sabor a las cosas que están dentro.
Claro. Si tú tienes puesto, por ejemplo, hay unos filetes empanados en un plato, y ahora tiene un ambientador y te comes el filete empanado y huele a
frambuesa.
A frambuesa.
Pena, ¿no? Yo no suelo poner frambuesa, yo no suelo.
El método tradicional es meter un limón cortado con tres o cuatro clavos. Pero clavos de ferretería no, clavos de
clavada. Eso huele muy, muy, muy bien. Yo me acuerdo un amigo mío que tenía siempre en el coche el limón con el clavo y era un olor, pero súper, súper agradable.
Buenas tardes. De hecho, en mi frigorífico hay veces que lo único que hay es eso, un limón con cuatro clavos y ya está.
Para desayunar.
Lo metemos un poquito.
Está bien usted.
Estaba escuchando, la metemos un poquito porque estaba ya hablando de levantarse temprano, de trabajo y cosas de estas. Y yo prefería mantenerme un poco al margen.
Ahora que hemos cambiado de tema,
ya con otra para la cosa.
¿Y por frigo? Oye, usted, Chano, usted, el frigo será chiquitito de esas neveritas porque usted tanta gente y también.
No, el frigorífico mío no hay nada. Una vez abrí, había un ratón con un cartel que ponía a comprar algo.
Por favor, Chano.
Hay ahora una costumbre que mi mujer lo hace y creo que también otras mujeres. Charo, ¿tú qué haces con eso?
A ver,
en la puerta del frigorífico, que es donde uno pone el ketchup, la mayonesa, y que hay una estantería, ha dado a las mujeres por ponerle gel de hecho que tienen crema hidratante.
Que tienen que estar fresquito.
Que tienen que estar fresquito. Crema. ¿Tú no haces
y le echo una hamburguesa, una crema de Elizabeth Arden para las arrugas?
Oye, pues no valen cara ni nada. A ver, ¿qué se le echa a las hamburguesas?
Yo no.
Pero bueno, también se solían poner cuando las inyecciones o cuando algún medicamento
supositorio. Hay gente que se lo ha juntado en la tostada sin darse cuenta.
Ah,
como si fuera un ajo.
Menos mal.
Como si fuera un ajito. Y también otra cosa que tiene que estar en los frigoríficos siempre son, por ejemplo, los antibióticos.
También.
Esos antibióticos que hay que mezclar, que viene el polvillo para echarle agua, hay que conservar en frío y hay que ponerlo
en el Darcy. Y el Darcy, ¿qué es lo más antiguo? Cuando tú abres tu frigorífico, ¿qué es lo más antiguo que hay? Porque hay cosas que se pueden llevarse hasta años.
Que hay ahora mismo, algún sobre de esto de cadena de supermercado, de hamburguesería que se ha podido quedar ahí del año de la
puerta. ¿Sobre de ketchup?
Pues siempre se suele tirar, pero siempre hay alguno que hay que revirar. Y antiguo, no ya en sí de consumo, sino de producto, de utensilio, es la mantequera, cuando se pone la mantequilla encima, que se tapa
con porcelana.
Yo no, María tiene.
Yo no tengo.
Dentro del frigorífico.
Tú ya también, ¿no? Entonces,
sí, pero que yo no la uso, quiero decir, que no es una.
Vale,
una
cosa
mía. ¿La mantequilla de tulipán la sabes?
Tú sabes cuál es, ¿no? La mantequilla que viene en un ladrillo, como pues porcelana, se le quita eso y se pone en el recipiente ese de porcelana que se tapa.
Ah, vale.
Yo en su paquete normal.
Yo no, como mariquilla.
Yo sí lo he visto.
A mí me regalaron una vez en un evento un spray. Un 7A de lata que a mí no me gusta. Y el que toma Manolo.
Ya está.
Y lleva ahí como dos, tres. Que cada vez que abre el frigorífico, van saliendo los huevos, van entrando las tortillas, las aceitunas. Y el spray está ahí en la esquina.
El spray de Sainz.
Sácame de aquí. Y lleva ahí 2 años.
¿Tú te crees que estás perdiendo? De una fuga ahí. Y el spray que
Sácame ya, ¿no? Oye, lo que no podéis poner, que no los podéis poner en las puertas, porque dicen que de tanto abrir y cerrar las puertas, yo lo he visto mucho, que se van las propiedades y que es malo, que lo tenéis que meter dentro en el frigorífico, no en la puerta.
¿Ustedes ponéis los huevos en la huevera o lo dejáis en el cartón?
Lo dejo en el cartón.
Lo pongo en los boquetitos que vienen.
¿Tú has bostezado, Yuyu?
¿Cómo?
Yo no,
ni volveré a hacerlo. Ni lo he hecho ni volveré a hacerlo.
Que tengo un oído murciélaguil, os lo digo, que tengo un oído murciélaguil.
Aquí hablando de las cremas, me dice nuestro compañero Fran López de Pa, que se habrá ido de aquí de hace un momento y ya en el coche.
Un saludo, Fran.
Diciendo Fran que un día confundió el contorno de ojo con la crema para la dureza de los pies y que el efecto fue el mismo.
Pero Fran, porque Fran es de piel dura, tiene buen pellejo, Bueno,
pues ahí hay de todo tipo de cosas que se guardan en el frío.
Me da mucho coraje abrir una botella de salmorejo, a lo mejor tiene caducidad para dentro de 7 días, lo abre y a los 2 o 3 días, que se supone que no tiene que estar caducado, ya huele a...
Ya huele raro, sí.
No, porque no, una check no caduca, esas cosas no caducan si cerrado. Las están cerradas.
Claro.
Si la abre, hay que consumirla en 24 horas.
Sí. Eso hay que leerlo bien, salmorejo. Porque muchas veces tú ves la fecha de caducidad, pero no lees la frase de abajo de...
Una vez abierto,
consumir en menos de 24 horas.
Eso, por ejemplo, las gambas no lo pone, ni los langostinos. Consumía entre 24 horas no lo pone, porque es que no queda, para el día siguiente no quedan. Es inútil ponerlo, por lo menos en mi casa. No vaya a poner...
La mantequera,
yo estoy muy pendiente siempre
de
la caducidad. Hay uno en el supermercado que voy que está pendiente de mí, porque yo le rebujo todos los... O sea, los yogures evidentemente están más cerca del consumidor los que caducan antes.
Claro.
Pero también el salmorejo, que yo soy muy de salmorejo, que te venden...
Y las lechugas.
Y las lechugas. Entonces, ¿por qué?
Enlatada, la lechuga cortada y en bolsa.
Hay uno
las que caducan más tarde están detrás.
Y hay uno que se dedica a eso, a ponerte detrás para que no coja y te lleve las que caducan mañana. Y sí, yo hago al revés, yo cojo un salmorejo, yo no voy a comprar un salmorejo que caduca mañana. Claro. Cojo el que caduca dentro de una semana. Sí, sí. Y yo lo quito delante y al llegar el del Mercadona y lo pone otra vez. Estamos siempre...
Yo llego incluso a tirar el tabique, porque detrás del tabique había una que caducaba dentro de un mes.
La lechuga ya no me
dejan entrar más en el supermercado. Digo, aquí tiene cabello, acabó la pared y piqué la pared a ver si había algo.
Soy maniático de eso, no solo con la caducidad, sino por la simple manía de coger el bote de atrás.
Yo lo hago,
por ejemplo, sí tengo manía de llevarme el producto que caduque más tarde. Porque si yo me voy a comprar una cosa que me la voy a comer esta misma noche, pues me da igual, sinceramente me da igual. Una ensalada, que digo, mira, pues me llevo la de hoy y ya está. Pero si yo me llevo 2 o 3 ensaladas que no sé cuándo me las voy a comer, pues entonces yo prefiero llevarme siempre la que caduca más tarde.
Pero yo tengo la manía, a mi novia le pasa lo mismo, de... Hay mucha gente que están los productos, a lo mejor unas latas, ¿no? Y la primera fila no la coges, porque piensas como que está muy manoseada de la gente, ¿no? Entonces mete...
Eso, yo estoy contigo, Sergio.
Sí,
totalmente.
Cogemos los de atrás que están escondidos.
Dime, que en las redes Montero 67, que vos tengo, ¿no? Montero 67 dice, yo confundí la crema, es como un Fran de la vida, un Fran López de Paz, dice, yo confundí la crema del acné de mi hija con pasta de diente. Uy, y otro eso. Dice que las cremas antihemorroidales también hay que ponerla.
Claro. Ay, Dios mío, hombre, confundirme la crema antihemorroidales con pasta de diente ya es más, ya es peor. Eso sí, los dientes sin arrugas.
Eso no tendrá sabores. ¿El que ha dicho, perdón?
Los dientes sin arrugas.
O al revés y se te
pone... Te mete la encía para adentro.
Yo he incurrido en graves confusiones.
Hombre, ¿verdad? Que estaban para eso.
Los labios.
Se te marca, te queda la boca como tiburón. Dime, David, perdona que te he interrumpido.
No. Estaba gracioso. No, que yo he incurrido en graves contradicciones y confusiones cuando te obligan en los aeropuertos a llevar los líquidos en botes de 100 mililitros. Entonces tú, el patrico, por ejemplo, que es blanco transparente, lo metes en un bote.
¿Patrico todavía usas
tú? ¿Te llevas patrico de viaje?
Yo me llevé una vez un gomina, porque cuando tengo el pelo muy así, muy rizado, me gusta aplastármelo. Y ahora, pues llevaba también un bote de vaselina, que no recuerdo para qué era.
Ajá.
Y lleva, entonces, vale, en el bote de 100 mililitros había varios botes de 100 mililitros que eran de aspecto parecido.
Igual.
Claro.
Con el olor. Entonces, si tú le dices a alguien, ve al cuarto baño y tráete el patrico, o tráete la vaselina o lo que quiera y te trae otra
vaselina
cosa.
Los efectos
de aplicarte el líquido que no es son, no voy a continuar.
Pero tú que viajes más.
Imaginaros, ¿no? Pero cualquier líquido que lleves son todos iguales. Patrick. Hombre, sí. El científico es color blanco, pero ahí
se puede
líquidos
apuntar, ¿eh?
Hay alguno.
Ponle una pegatinita, ¿no? O algo. Claro, Patrico, apuntar, vaselina. No sé. Tú sabes que tú eres muy...
No, simplemente lo lleva uno, lo huele. ¿Esto qué es, Patrico?
Claro,
lo
he hecho. Claro, no apriete muy fuerte a lo leer porque te puede llegar. Te puede llegar Patrico al esófago.
Pero no te pasó nada, porque si no lo hubieras contado,
que
obviamente.
Si me pasó, sí, va a ser que no se puede ocultar. No se puede ocultar en horario infantil.
Claro que tú no lo...
Bueno, pues entonces ya está, verdad, nos lo imaginamos. Ya. Bueno, señores, vámonos con las friki noticias, ¿no? Que tenemos cosas que hacer, venga.
Ah, ¿tenemos?
Sí.
¿Anda?
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vamos de cremas, ¿eh?
Vale.
Parece que estábamos anunciando ya el tema porque... ¿Queréis saber mi remedio antiarruga? Claro. Pues escuchad, me inyecto semen de trucha.
¿Semen de trucha?
¡Qué asco!
Las cosas que tú te compras por ahí, Charo, cuenta.
Y las meto en el frigo. Bueno, pues la cosmética... Verás tú cómo... me confunda con la mayonesa. Bueno, pues la cosmética y la cirugía, sabéis que han avanzado mucho, ¿no? Y que cada día se siguen innovando. Bueno, pues siguen innovándose y hay ciertas técnicas que parece que se deben probar. Y si no, que se lo digan a una chica, bueno, chica inglesa, una mujer inglesa de 29 años, que dice que ella quiere tener la piel más joven. ¿Y dónde lo ha contado? Pues en el Sensacionalista, en el periódico Sensacionalista de Sun, y explica que su dermis, la pobrecita, está un poquillo seca, está deshidratada y es propensa al acné. ¿Y qué ha hecho? Ella necesita colágeno, que es la proteína que da firmeza y elasticidad a la piel. Bueno, pues ella lo que quiere es más colágeno. Por ese, no sé si lo sabéis, pero el colágeno se va perdiendo a partir de los 25 años. Así que yo ya no hablo de colágeno. Y bueno, que hay que cuidarse mucho y ponerse ciertos productos. Pues ella, ya con 29, cree que ya va en picado. ¿Y qué ha hecho? Pues probar un tratamiento nuevo. Atención, inyectarse esperma de pescado, de trucha, debajo de los ojos, con el objetivo de que se le vaya la bolsa de ojera, no tener arruga y tener pues los ojos más brillantes. Un método que ella no lo encontró en un, vamos, en un centro de cosmética, no, ella lo encontró navegando por internet, por internet y por las redes sociales. Madre. Un sitio muy seguro, Sergio, un sitio segurísimo.
¿Se sabe cómo se incauta uno de semen de trucha? Porque es una cosa...
Pues no lo sé, parece que hay una clínica, que no sé si la clínica es muy legal,
que...
pero...
Bueno, el nombre o que no ellos, va, ellos va y la dona, las truchas va y dona su semen. Como
ya, pues eso digo yo, ¿cómo le sacan? Bueno, no quiero decir nada. Que bueno, ella fue a la clínica y le inyectaron el semen, el esperma este de trucha debajo del ojo para ponerse unos ojos
debajo
buenos
del,
y así
¿del párpado? Alto. ¿De dónde?
De la ojera, del ojo, ¿no? Del ojo, aquí en la ojera, en la bolsa de ojera.
¿Pero qué ojo?
Yo a mí me da un poquito me, de los ojos, verá, David, no de los dos ojos de la cara, claro. Esos dos ojos preciosos que tú tienes. Bueno, pues el médico le explicó a la muchacha que el semen extraído de la trucha se purifica, yo no sé cómo lo traen, pero que se purifica, y las partículas de ADN de ese semen pues ayudan a estimular la producción de colágeno y claro, pues disminuyen las arruguitas, la inflamación y las venas rojas. Yo, bueno, mis venitas rojas en la bolsa de ojera no las tengo, pero bueno. Le inyectaron 1 mililitro de esperma de pescado debajo de cada ojo con 20 inyecciones, que eso sí que es lo más desagradable.
20. O sea, dice, 20 jeringazos 20, ahí de semen, de trucha.
10 y 10.
La
sí,
trucha
sí,
tiene que quedar 2 días acostada.
Si te labró la trucha, la paliza que la ha pegado.
La pobre.
Pobrecita, ¿eh?
Pobre trucha. Bueno, trucho.
Trucho, trucho.
Uy, uy, uy.
El trucho.
¿En serio tenéis una?
No, ha sido tú la campeona.
Ha sido tú la que ha dicho.
Ahora sal dignamente de esta.
Le han sacado al pobrecito trucho y lo han dejado. Para irse al freído.
Se tira de cabeza.
A tirar el trucho ahora después de haberle sacado todo eso. Ve una pila de harina, se mete y se tira a la freidora del sol. Yo no estoy llamando.
Claro. Bueno, pues. La muchacha, la de los 29 años que se ha inyectado esto, dice que quedó aterrorizada porque se vio en el espejo, después se vio una hinchazón y además se vio más vieja, es decir, que claro, yo no sé lo que le inyectaron, que se vio, dice que envejeció ya como 20 años.
Hay otro cuarto año y ya hueva.
Eso, pensaba yo. A ver si en vez de semen le han puesto hueva.
Tenía la barriga suerte y ya hueva.
Y le van a salir truchitas de los ojos.
Bueno, que en 24 horas se le fue el hinchazón.
Ya está.
La hueva no lo sé. Y que nada, que tras inyectarse el esperma este de trucha en los ojos, pues ella nota un poquito de reducción en las líneas
pero
finas debajo
¿tú
de los
lo
ojos.
Recomendarías,
yo
Charo?
Ni de broma.
¿Tú lo recomendarías?
Yo encontrar algo por internet, yo no sé tú, David, pero yo encontrar algo por internet y las redes sociales para inyectarme, yo no, vamos, no. Eso para mí es ilegal, vamos, yo. Y no es nada bueno, y menos esperma de trucha, vamos.
Claro. Pero ¿cómo llega alguien a decir eso, ¿no? Alguien ha tenido que estudiar
sí. El esperma eso, de trucha.
Yo sinceramente que es mucho mejor el de tiburón.
El de tiburón es mejor. Sí, seguramente
porque
sí,
¿no? Está salado, el de trucha es agua de es semen de río.
Es de río,
tiene
claro.
otra textura. Claro.
Qué barbaridad, lo que estamos aprendiendo aquí.
En serio,
aquí,
no estamos bueno. Esto es Levante, tú sabes, Yuyu, lo que decimos en Cádiz, ¿no? Que va a saltar Levante, está ya en pleno apoyo.
Podemos cambiar de noticias.
Que sube las temperaturas, ¿eh?
No sería mala idea.
¿Me das paso, Shannon?
Venga, a ti, por favor.
La mía dice,
sin palabra.
Del ayuntamiento soy el concejal más pesado. O echas la basura dentro o date por multado.
Ay, yo quiero seguir siendo concejal. Porque está
teniendo... Qué bonito ese concejal.
¿Quién es? Perdona, David, ¿quién es el que canta? ¿Está cantando? ¿Y quién se conceja?
Míralo, Yuyu, para abajo, que no lo veo.
El honorable. Los doctores.
Uy, el concejal.
Los doctores de la carranga se llama el grupo.
Bueno, os digo una cosa, hay concejales que se llevan todo el día en su casa sentados y hay otros concejales como este que se llama Carlos Tarife, que es el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, que ha iniciado la campaña de la silla. ¿Qué va a hacer este señor? Ha anunciado este concejal de Tenerife que se va a sentar en una silla al lado del contenedor. Madre mía. Pero no de uno, de los 28 contenedores que hay en la zona que él maneja, para velar porque los vecinos depositen la basura dentro.
Dentro, claro.
Y no fuera. Es que dice él, el concejal, que hay 28 zonas en Santa Cruz donde los vecinos depositan la basura en la acera, en los parterres, porque ha habido una modificación que han cambiado los contenedores de sitio, 20, 40 metros. Y la gente ha dicho, yo voy a ir ahora hasta la esquina y lo dejan donde estaba antes el contenedor. Y era este el concejal ha iniciado la campaña de la silla. Antes habla con los vecinos y cuando vayan a tirar la basura le dice, oye, mira que estoy aquí, que soy el concejal, y le digo
que le tiene que decir que estoy aquí,
lo avisa, ¿no? Hace un aviso antes para no multarlo así a tocateja, dice, oye, que estoy aquí vigilando, que no tire esto fuera. De hecho, el Ayuntamiento de Tenerife ya ha multado a uno con 2.000 euros. Era un trabajador de un restaurante de la zona centro de Tenerife que depositó 4 bolsas por fuera del contenedor destinado al cartón y lo hizo además fuera del horario. Pues 2.000 euros que tuvo que pagar este chaval. Entonces el concejal, para evitar que esto continúe siendo así, hace la campaña de la silla y su perfil de X ha publicado que quiere una ciudad más limpia, que se niega a que demos por normal que la gente deje el contenedor fuera, y él va a colaborar vecinalmente. ¿Cómo lo veis?
Me parece maravilloso.
Pero es que hay mucha gente, no solo en Tenerife, en todos lados, que tiene la manía de, aunque el contenedor esté vacío, lo dejan fuera la de esto. También,
pero Sergio, ¿tú te imaginas ese concejal ahí sentado al lado de un contenedor?
Pues mira, lo deberían de hacer todos los concejales.
Hombre, con su sillita de Ney ahí sentado, tomando el fresquito a esa hora.
Pero yo también, esta problemática la he expuesto en alguna ocasión. Y hablo en serio y quiero que me deis vuestra opinión. Sí. ¿La basura a partir de qué hora se puede tirar?
A las 7, a las 8.
A las 7 o a las 8 de la tarde. 9, ¿qué pasa?
En verano.
¿Qué pasa si yo me voy de viaje y me voy y cojo un avión a las 4 de la tarde?
Bueno, pero
¿y qué hago con la basura?
Aquí en Sevilla
tengo que tirar a la una, ¿no? Entonces, si viene un guardia, pues si mire usted me va a perdonar, pero es que yo me voy de viaje y yo tengo que dejar la basura.
Si le enseña el billete de avión, no te multa.
En el contenedor, ¿no?
Yo creo
o ir a tirar la basura con una maleta.
Para que te vea que te va. Que yo creo que aquí en Sevilla no hay, por lo menos en los pueblos, y eso no hay estipulado una hora de tirar la basura.
Sí, los pueblos sí
está.
Yo por lo menos no lo he escuchado.
8 de la tarde.
Y claro, hay gente que puede decir, bueno, pero es que la puedes tirar la noche antes, pero por la mañana también se hacen desperdicios. Claro. O a lo mejor por la mañana tú te das cuenta de que tenía un pescado que no tiraste el día anterior y lo tienes que tirar. Entonces hay veces, lo digo que siempre, y que se llama un poquito a que la gente sea responsable, pero yo hay veces que tengo que tirar basura fuera del horario. Y no me da ni la más mínima.
Pero eso es excepcional.
Arrepentimiento, porque tengo que hacerlo. No,
pero aquellos ayuntamientos que multan a la gente que lo pone fuera de horario, les voy a pedir una cosa, que también ellos, ayuntamientos, sean limpios y no tengan esos contenedores asquerosos que te acerca a 15 metros y ya huele peste.
Sí, sí, sí.
Vamos a limpiar más los contenedores.
Y sobre todo, una cosa que si nos enseñan a hacer las cosas bien, que la haga bien todo el mundo. Sí. Porque yo ya conté que a mi mujer Mariquilla, en el trabajo, hubo una vez que tuvieron que tirar un montón de cosas porque estaban haciendo limpieza de cosas que no servían y las querían llevar a un punto limpio.
Las pilas.
O avisar, ¿no? De ordenadores, tal, y de cuanto. Y ahora tú como un mono, separando cosas, aquí lo eléctrico, aquí no sé cuánto, y ahora cuando llegas del punto limpio dice, bueno, esto como dice, no, esto va todo junto. Y entonces tú ya dices, tú te entran ganas de decir, ¿y para qué estoy yo haciendo el tonto?
Se supone que en el punto limpio después ellos lo llevan a otro sitio donde separan las lavadoras los libros, que en el punto limpio se deja todo, ¿no?
Se supone, pero
también te obligan a ti a dejarlo todo bien ordenadito.
Pero no cuesta tanto que los ayuntamientos, es que crear un contenedor porque por su naturaleza tiene un mal olor, porque la bolsa de basura
apesta, claro.
Apesta. Sí. Entonces, no limpien ustedes el contenedor cada 2 o 3 años, límpienlo cada semana, porque es que hay
un manguerazo.
Hay un manguerazo con
espuma. Llevo 2 años en mi casa nueva y en los contenedores esos están igual desde el primer día.
¿Pero sucio o limpio?
Sucio.
Y huele mal, ¿no? Hombre, eso da una mala imagen de la ciudad y del barrio. Pasa usted de vez en cuando.
Pues entonces, David, imagínate ese concejal ahí sentado en Tenerife, también en Santa Cruz limpiarán los contenedores. Que sí. Qué horror ese concejal ahí sentado con esa peste, entonces.
¿No? Yo le mando un saludo al señor.
Tenemos una última noticia,
concejal,
¿no?
Sí, Chano, si puede ser. Chano, levántate de ahí y lee.
Este es mi titular. En España me deslomo y me pagan mal. Y en Holanda, por vaciar maceta, me dan un gran jornal.
Porque la carta de Holanda entramos mal.
me voy a tener yo aquí a Holanda porque los guionistas de manera sutil quieren que yo me vaya del país. Os cuento porque hay un chaval que se llama Rodri, un español que vive en Holanda, y ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en lo que muestra lo que hace en su puesto de trabajo, por el que, atención, le dan 15 euros la hora. 15 euros la hora no está mal, ¿no, Sergio?
Por 7 horas son 105 euros la hora. Perdón, la jornada.
105 euros al día.
Al día.
Son casi 3.000 euros al mes, ¿no?
Cuenta.
Pues mira qué trabajo más complicado, dice el chaval con ironía. Y muestra qué cosito lo tiene que hacer. El chaval va, coge una maceta llena de agua y la vacía.
¿Cómo?
Él trabaja como en un vivero donde hay maceta, que con la lluvia, allí en Holanda, sabes que aquí hay más humedad que en Venecia. Y entonces, pues,
mucha planta, ¿no?
Hay un montón de maceta que están llenas de agua. Entonces su trabajo es, él coge la maceta, le quita el agua y la pone otra vez. Y va por otra maceta y así se tira las horas en la jornada y le dan 15 euros la hora. Fíjate tú. Lo que hay que pensar para eso.
¿Eso es en serio?
15 euros por vaciar maceta de agua, dice.
¿Pero quién se dedica a llenar las macetas de agua? Para que
la lluvia, la lluvia.
Ah, la lluvia. Claro. ¿Y si no llueve, no hace nada?
Si no llueve, vos se pedirá el día de asuntos propios.
Pero cobra igual.
O sea, allí en Holanda llueve tela, dirá mismo.
Se dejará maceta llena de un día para otro.
Y el chaval no menciona si tiene alguna responsabilidad más, pero si responde a alguna de las preguntas para obtener de puesto de trabajo, dice que se apuntó a una agencia y el único requisito que le pedían era tener un mínimo de nivel de inglés. Hombre, si tú ya te pones también que a lo mejor ha sido aguado en el cachorro, pues a llevarle agua a los pasos y a los costaleros, pues a lo mejor te vale, ¿no? Y el vídeo ha alcanzado 390.000 visualizaciones y más de 17.500 likes.
Oye, Chano, en las comparsas también hay agua, ¿o? En las agrupaciones de carnaval.
Lo que hay es postulante, que vale para todo.
Pero con agua no.
Con agua no. Postulante de carnaval rara vez trae agua. Puede ser, ¿no? Para lo mejor para un ensayito, ya a lo mejor cuando hay que cuidar las gargantas.
Hay que lavarse las manos.
Sí, hay que lavarse las manos. Si hay a lo mejor también un perro en la esquina, pero normalmente no.
Más bebida
no suele traer agua, sí, más espirituosa. Bueno, pues hasta aquí han llegado las friki noticias. Vámonos con otro tipo de noticias, pero esta vez con música, a cargo de nuestro querido niño del ukelele.
La cancioticia.
Los jueves son días de noticia doble porque tenemos las friki noticias, pero además el niño del ukelele nos canta la actualidad de la semana en esta cancioticia, cuando usted quiera, caballero.
La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha paplinda, yo te la canto.
¿La cantas, no, Yuyu?
El meteorito que cayó la otra noche.
Ah, yo lo vi.
Iluminó el cielo entero como un flash.
Oh.
A más de uno ese flash lo sorprendió mientras iba conduciendo y dijo, ea, apagar. En Madrid ha habido una fuga de gas, peligroso para grandes y pequeños, pero no tan peligroso como el gas que se pulsa por detrás con el cocido madrileño. Se está disputando el Giro de Italia. Puro ciclismo, lo tengo sintonizado. Después de comer, en la tele pongo el Giro y en el sofá me doy un giro y estoy 3 horas acostado. Unas monjas han triunfado vendiendo sushi y Jesucristo, que está en el fondo en la ermita, cuando le llegó el olor a pescado crudo, les dijo, hermana, habrá que darse ya un agüita, ¿no? La casioticia de la semana, te resumo la noticia, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina, yo te la canto. Ha echado a la embajadora argentina, Pedro Sánchez, en un impulso repentino, y ha dicho que hará España budista cuando recordó que el Papa Paco es argentino. Matricularon por lo visto a 4 ovejas. Pa' que no cierren en un colegio francés. Los pocos niños estaban en primero A y las ovejas las han metido en primero B. Primer caso en humanos de gripe aviar. En Australia han detectado, y el dilema es que a los padres dio coraje que se cure, porque el niño echaba el huevo de 2 yemas. Doña Leticia, atención al siguiente,
a ver, venga,
atención al último.
Venga, venga.
No me echéis después.
Doña Leticia, venga.
Doña Leticia dijo, ay, mi Leonor, que en la academia ella la han hecho cadete y tu padre, carajo, te no ha hecho fotos porque se ha traído la cámara sin cadete. De la semana se resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina, yo te la canto. La actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina, yo te la canto.
Muy bien, gracias querido Sergio Caroniño de Ukelele. Hacemos una paradita y enseguida estamos de nuevo con Sergio con las pamplinas del mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. Que ahora tiene más responsabilidades. Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Te esperamos en Surmóvil Motor, carretera nacional cuarta, kilómetro 454,4, en Dos Hermanas.
Supermercados Más estrena nueva tienda online, porque la vida ya es demasiado complicada como para no recibir tu compra en 24 horas en casa y con un gran surtido de frescos a tu gusto. En supermercadosmás.com te lo ponemos fácil. Entra ya en supermercadosmás.com y disfruta de la comodidad de comprar desde casa. Ahora con gastos de envío gratis hasta el 15 de julio.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como Andalucía sin barreras.
El espacio que fomenta la igualdad y la normalidad de las personas discapacitadas.
Con toda la información sobre las necesidades reales de las personas con discapacidad y cómo lograr la accesibilidad en instalaciones de edificios, vías y servicios. Con Paco Aguilar.
Canal Sur Podcast. La tuya.
Miguel Ríos cumple 80 años y lo quiere celebrar en Granada. El sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche en la Plaza de Toros vivirás la historia del rock granadino con Los Ángeles 091, Lagartija Nick, Niños Mutantes y Miguel Ríos. Concierto a beneficio de la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad. Entradas en la página web de la Fundación Miguel Ríos, Ticketmaster y El Corte Inglés. Produce Proexa, patrocinan y colaboran Ayuntamiento de Granada, Sociedad General de Autores, Canal Sur, Diario Ideal, Granada Digital y Doctor 13.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
¡Pamplinas del mundo!
El mundo tiene un montón de pamplinas que están a flote, pero hay otras que hay que descubrir y de eso se encarga toda la semana nuestro querido Sergio Caro, niño de Ukelele, que a ver por dónde nos sale hoy.
Hoy nos vamos a un tema que creo que es nuestro tema preferido, que es la gastronomía, ¿vale? Ajá. Porque el otro día, viendo Cuéntame cómo pasó, que he empezado a verla desde el principio ahora otra vez.
Uf, ¿cuántos años son?
Son 22 temporadas.
Te puedes jubilar. Sí,
yo no las he visto todas, pero me... Hay algunas de en medio que me perdí, pero cuando acabó me entró como un poquito de añoranza y empecé a verlo desde cero. Entonces llegó un capítulo en el que van al pueblo, que es el pueblo de ellos, que es un pueblo de La Mancha, y sacaron una comida típica de allí que tenía un nombre bastante particular, que ahora lo voy a decir, y dije, pues seguramente haya en España comidas típicas, dulces típicos, que tengan nombres que a nosotros nos parezcan graciosos, que allí sean muy común, pero que aparte no conozcamos, o si lo conocemos, para que el que no lo conozca, que lo conozca, y además descripción y muchas veces de dónde viene ese nombre. La comida esta que es típica en esta zona de La Mancha, que la hace doña Herminia ahí en Cuéntame, es el atascaburras. Vamos allá. Os explico qué es el atascaburras.
¿Pero eso existe de verdad?
Existe, todo esto existe, todo esto son comidas que existen. El atascaburras, que doña Herminia lo hace como una puré así con pescado, os lo explico. Dice, este plato manchego a base de patatas y bacalao empieza a aparecer en las mesas de la región en cuanto caen las primeras nieves. Es como algo en la zona ya otoñal, ¿no? Y se supone que la receta proviene, de aquí viene el nombre, de dos pastores que aislados en la nieve, no tenían a mano, nada más que tenían patata, aceite y unas espinas de pescado, y hicieron este plato y decían que era tan saciante que hartaba hasta las burras. Porque era, entonces de ahí vino, se empezó a decir eso, que era que le gustaba y hartaba hasta las burras, y se le dijo el atascaburra. Y es como, yo he visto imágenes, y es como un tipo de un puré, que era como un puré, pero que tiene también sabor a pescado.
Desde hartarte hasta atascarte.
Sí, pero bueno, porque te harta, porque atasca cuando tú te harta de comer, como que te atasca un poco el estómago, te atasca ya, ¿no?
Vale.
Puede ser por ahí, ¿no?
Pensaba yo otra cosa.
¿Sabes el pueblo donde se come el atascaburra?
En zona de La Mancha.
En La Mancha.
En La Mancha, un plato manchego.
Estoy apuntando, es que esto me interesa mucho.
Sí, sí, vamos, este pueblo, los de... cuéntame, creo que son de Albacete, un pueblo de Albacete. Creo que sí.
Vale.
Vale, ahora nos vamos con otra que está... Esto yo la había escuchado, pero si alguien lo ha escuchado, es un bizcochito típico de Chinchón. Son las tetillas de novicia.
Sí, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Sí, sí.
¿Un queso?
¿Tetillas de novicia? Es un dulce.
Ah, un dulce.
Porque está el queso de tetilla, pero estas son las tetillas de novicia. Es como... es una tetilla.
Que tiene forma de tetilla.
Es una tetilla,
¿no?
Porque es como un bollo redondo, como si fuera un donut sin agujeros.
Pero acaba en pico.
Pero tiene arriba como una bolita que le ponen, además que se ve perfectamente, que se la ponen queriendo para que parezca lo que es.
¿Y por qué la llaman de novicia? ¿No?
Pues porque la harían a lo mejor las monjas en una cierta época.
Por lo blanco también, ¿no?
No sé, tetilla. No. Por lo blanco.
Ah, por lo blanco, porque las novicias tienen
No lo sé, no lo sé.
Si tú lo dices, Charo, será así.
Es raro. No,
no, no, no.
¿Tú has estado en un convento alguna vez, Charo?
No, pero en un colegio de monjas. Pero no era.
Bueno, la visto tú la novicia nada.
Tu conocimiento nos desborda.
A lo mejor las novicias en la azotea de la iglesia toman el sol, quién sabe.
Puede ser.
Oye, pues, perdona, Sergio, un inciso. Así buscando en Google, no sé si tú vas a hablar, dice, ¿tetas de monja o pelotas de fraile? Dulces, dicen.
Claro, sí, que hay muchas cosas de pelotas de fraile.
Ya depende ya de cualquiera.
Eso ya no lo sé yo.
Mira, pues seguimos con las monjas, porque hay otro que es... los pedos de monja.
Ajá.
Esto es también dulce, ¿eh? Os lo explico.
Menos mal.
Es dulce, ¿no?
Lo explico. Los pedos de monja o pets de monja son unas galletas catalanas tradicionales que las inventó un pastelero italiano asentado en Barcelona, y se supone que su nombre original era peto de monja, y hacía referencia también a los pechos de las monjas. Lo que pasa que al decirle él italianicamente peto, se quedó en pedo de monja. Y aunque tenga forma de pecho, como también de pecho, he visto una imagen del packaging de lo que es el producto, y el logo es la mierda con ojo del WhatsApp. O igual. Sí. Tú ves el paquete y tiene como los emoticonos de la caca con ojo, y pone debajo pedo de monja. Además, dorado, súper bonito, pero es... viene ahí el pedo de monja, ¿no? Pedo de monja, como algo dulce, es como un pastel así dulce de chocolate.
Ah, eso te pregunta.
Sí, creo que hay de diferentes cosas, como de chocolate, lo habrá almendra, así, ¿no? De almendra, no sé, sí, puede ser. Los pedos de monja, puede haberlo de todos los sabores.
Yo me lo voy a comprar. ¿En qué sitio de España lo venden esto?
Esto es catalán, vale. Galletas catalanas. Ya no sé si se ve, si se portará o se venderá en otro
sitio. Sí, pero yo tengo interés en saber a qué sabe un pedo de monja.
Pedo de monja, sí.
Vamos a probarlo.
Se puede ir aquí a cualquier convento. Ahora nos vamos.
Hay unas monjas que son noticia ahora, ¿eh? No sé yo.
Sí, bueno, hay una, sí, ¿verdad? Las otras.
Sí, las que tienen, las que están salido del Vaticano.
Sí,
¿no?
Que han ido ahora.
Que por cierto, ya os diré, porque la semana que viene voy a estar yo en ese pueblo, ¿eh?
¿Ah, vas ahí?
Así que ya
os diré. Pídele unos peitos.
No, ya vaya al convento. No, esas monjas de Belorado, de Logroño, parece que son expertas en trufa, en pasteles de trufa.
En trufa,
no,
sí, sí.
No, bueno, bueno, pues ahora nos vamos con los chochos charros. Los chochos charros.
Muchos que de che, que de che, ¿no?
Sí. Yo creo que esos son panes, ¿a que sí?
No. Lo explico.
No.
Es como, es una versión salmantina de Salamanca, una versión salmantina de los chochitos, los típicos altramuces, pero dulces.
Lo estoy viendo, sí.
Tiene la forma como del chochito, del altramuz, pero con bolitas, azúcar, ¿no? Almendra y canela. Y como una forma así de peladilla, pero se le dice que son los chochos dulces. Como los altramuces dulces.
Eso está en buena pinta, viene así, ¿eh?
Pero te das cuenta,
viene así en internet, chocho, los chochos.
Te das cuenta que de los cuatro pasteles que has dicho, tres son de nombre así, un poco tetilla de novicias.
Son todo así, bueno, ahora te
pero de monjas, chocho, ahora vas
a flipar. Tengo algunos más normales, pero ahora vas a flipar.
Es que me decís de charro.
Chocho, charro. No sé lo de charro porque viene.
Porque los salmantinos son charro.
Ah, vale.
La forma de llamar a la gente de Salamanca es charro, sí.
Vale, perfecto. Ahora nos vamos con los engañamaridos. Atención a esto, ¿eh? Una versión... Esto hay varias versiones. Dice una versión que es... se trata de unos buñuelitos onubenses. Esto los hay en toda España, pero el origen dice una de las versiones, que es de unos buñuelitos que vienen de Huelva, aparentemente voluminosos, pero cuyo interior es prácticamente aire, como un...
Hueco.
Un hueco, como un bollito hueco. Y después hay otra versión que dice que son unos churros en forma de cuerno que se hacía, que hacían las, con guasa las monjas en los conventos.
Otra vez las monjas.
Y
por,
vez las monjas,
y por eso engaña marido por los cuernos.
Por la forma de cuerno, sí. Es como, como típico pastel que tiene a lo mejor, es que no sé cómo se llama el que nosotros tenemos más por esta zona. Es como con una forma como de cuerno. Y puede ser que sea de origen de que lo hacían con cuernos, las monjas lo hacían con
¿Y se puede mojar en chocolate? El engañamarido.
Tú puedes mojar lo que tú quieras, lo que tú quieras, David. Entonces,
no, pero
no
como
te vaya a decir nadie lo contrario.
Ha dicho forma de churro, digo, pues, a ver si se puede meter como sí, el churro sí, en claro. El chocolate. Sí, sí, sí.
Hombre, y más
me
si
está entrando un hambre.
Hombre, es que esto es, además la hora es del postre, ¿eh?
Yo ahora me comí una sultana de coco.
Y unos peditos de monja ahora. Con un cafelito. Buena atención a esto.
¿Qué tomaba tú? Porque está ahí.
El Yuyu te lo comía.
El Yuyu que te comía, por favor. ¿Tú qué te comías ahora, Yuyu? Ah,
vale. Yo, cualquier cosita dulce.
¿Te comía un suso de esos de crema blanca?
Por favor.
¿Te gusta más los susos con crema de chocolate o crema blanca? ¿Crema
yo esa? Sí me gusta más el suso de chocolate con la crema amarillilla esa.
A mí también.
Que el otro. Pero bueno, el suso blanco también con la crema de chocolate. Todo eso está rico.
Y un pastelito de la pantera rosa ahora, también pegaba,
¿Y os comeríais ahora, por ejemplo, unos cojones del anticristo?
Por favor. Ahora mismo no.
Por favor.
Yo depende. ¿Sabes chocolate? ¿Qué lleva?
Explico, no. Son unas rosquillitas, ¿vale? Son como unas rosquillas. No son de chocolate, son rosquillas así más sequeronas, tipo pasta, creo, por las imágenes que he visto. Se llaman cojones del anticristo. Y dice que son oriundos del Valle de Liébana.
Ajá.
Y al parecer su nombre proviene de una discusión entre religiosos en la que uno llamó al otro testigo de hereje. Que en latín se dice testiculum. Entonces, a través de esa palabra de testiculum, tal, no sé cuánto, y se hicieron las rosquillas y ya testiculum, cojones del anticristo, porque testiculum es hereje. Era como... Viene todo de ahí y se derivó en que esta rosquilla se le llame cojones del anticristo. Además, hablando de packaging, he visto una imagen de algunos packaging y están muy bien, están muy graciosos porque salen demonios y eso está muy bien.
Yo creo que los pasteles con nombres así raros venden mejor. Tú dices, ¿quieres un pesti o un pestiño? Una palabra
normal. Petisú.
Petisú no dice nada. ¿Quieres unos cojones de anticristo? Pues te lo comes.
Medio docenita.
¿De anticristo? A ver, lo estoy viendo, cojones de anticristo.
Con anticristo y por ahí. Después tengo también por aquí uno que se llama una comida muy típica, a ver si veo de dónde es, que se llama duelos y quebrantos.
Ajá, qué bonito.
Es como un revuelto de chorizo, tocino, sesos y huevo.
Yo le quitaba los sesos y lo comía,
Pues yo creo que la clave es los sesos. Y esto dice la teoría de que se llama duelos y quebrantos porque la receta se preparaba cuando moría algún animal. Había que comérselo para
aprovecharlo.
Pero que todavía la familia pues seguía sintiendo la pena de que se haya muerto el animal, entonces duelos y quebrantos.
Si yo te pongo a ti Yuyu,
sí.
Yo te pongo a ti a una pringa con los ojos cerrados, tiene que ponerte un antifaz y a pringa le echo seso.
Te dejo de hablar, ¿eh?
No, pero tú pillas ese sabor a seso porque te comes con los ojos cerrados,
Nosotros, yo la única experiencia que tengo con eso es cuando de chico, de niño, mi madre, como todas las madres, nos daba eso porque decían que era bueno para los niños y tal. Y yo no sabía que era eso y ahí me daba fatiga.
Sí, ¿no? Sin saberlo. Claro.
Sin saberlo.
Yo no he probado nunca.
No tengo yo alma. No tengo yo alma de Aníbal Lecter, no tengo yo alma de
pero hecho, ¿no? Te lo ha, no
siempre, crudo, claro, ¿no? Lo hacía, pero hombre, esas cosas lo hacían, los batían, hacía. Y a mí esto me daba mal cuerpo. Nunca.
Después hay gente que come la asadura, que es también otro despojo humano.
Sí.
Y humano no, despojo del cerdo.
No sabemos,
cuando los sesos también es otro despojo, así que como sale de la cabeza nos da más.
Bueno, y para terminar, antes de irnos, la última, por si queréis comer o para hacerlo en casa, el follado.
Ajá.
Que es, viene de Galicia y proviene de la palabra gallega, folla,
con H, de hoja.
Folla, que es hoja. Sí. Y es una masa, es como un crepe, pero más gruesecito.
Se escribe folado, con H, pero...
Y es, y se le dice, se pronuncia
folla. Es que si tú coges la raíz folado, es igual que fojaldre.
Claro, es muy típico de allí, es como un crepe, pero es como una tartita un poquito más grueso. Ajá. Y tiene muy buena pinta también.
Bueno, pues delicias gastronómicas para ir concluyendo la semana. Gracias, querido Sergio. Gracias. Caro, Pamplinas del Mundo. Vámonos con nuestro consultorio.
El consultorio del Yuyo.
La compañía de juguetes Mattel ha lanzado una nueva colección de muñecas Barbie que rinde homenaje a 9 deportistas de élite mundial. Charo nos cuenta el motivo.
Pues mira, la tenista estadounidense Vanessa Williams, la conocéis, la mexicana Alexa Moreno, que ha sido la primera mujer en ganar una medalla en un mundial de gimnasia y que se la ha criticado, bueno, pues por su cuerpo, ¿no? Por su figura, la futbolista canadiense Christine Sinclair o nuestra campeona española paralímpica de triatlón y además albina Susana Rodríguez, un claro ejemplo de determinación y valentía, pues son algunas, ¿no?, de las modelos que han replicado como Barbie, que las han hecho su Barbie específica. Y es que con esta iniciativa se busca inspirar en esas jóvenes, ¿no?, promover la idea entre las futuras deportistas de que no hay límites para alcanzar los sueños, eso sí, independientemente de tu cuerpo y de las circunstancias.
Bueno, pues nuestra pregunta de hoy es la siguiente. Como nos ha gustado tanto esta idea, nos sumamos a este homenaje con la siguiente pregunta. Si Mattel lanzara una Barbie o un Ken de vosotros o de vosotras, ¿qué llevaría? ¿Cómo sería ese muñeco? ¿Qué nos ha dicho la gente, Charo?
Bueno, pues Guillermo Gómez dice que su Ken sería el Ken pancetero o croquetero, con una estética visual como la del canijo de Carmona en los Juan Palómez. A ver, Yuyu, cuéntalo tú cómo era la estética, si te acuerdas.
Los Juan Palómez eran los que iban de cocinero, sí, con una barriguita bastante pronunciada, sí.
Eso. Los gatos de Benaca, dice, sería talla 3 o 4 XL, camisa, orgaíta y vaquero, y con el compromiso de ir quitando XL, que no falte el botellín fresquito en la mano. Escarcha dice que el suyo sería, hablamos de Ken, con una camiseta caladita de esas de tirante. Hombre. Y con aparejo de pesca al más estilo Chano de Cádiz, o con una olla de carne en tomate en una mano y bajo el brazo una telera de pueblo. Vamos, a los dos van a juego conmigo. Moisés Silva dice que con dos buenas entradas en el cuero cabelludo. Imagina, hay un Ken ahí con sus dos buenas entradas. Dice Montero 67 que llevaría una camiseta del Cádiz con el nombre en la espalda, Chano Pichichi.
Hombre, qué maravilla.
Pantalón corto, zapatillas de deporte y en otra mano una pantera rosa de comer, claro, especifica, y en la otra una Coca-Cola para evitar atragantamientos gordos. Mario Suárez dice que como bético y taurino, su Ken tendría una camiseta de Joaquín dando una Verónica en la maestranza. Martina ha puesto una foto de verdad genial, dice que sería la barbicoa y pone una Barbie un poquito ya más entradita, ella con su cuerpo bien fornido, negra, de pelo moreno, con su barbacoita al lado, bueno, su muñequito y todo. ¿Qué dice ella? Dice que una panza como Homer Simpson y un escudo del Betis tatuado. Y venga, ¿me da tiempo alguno más?
Venga,
la chirigota del Guachi dice, el mío sería el Guachi Ken con pito de caña incorporado. Y Miguel M.A., no estoy orgulloso, pero mi tripa cervecera sería mi distintivo más evidente. No es que sea muy gordo, pero es lo que hay. Me encanta el jamoncito y la cerveza fresquita. Y que nos manda un saludo desde Valencia.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que nos han mandado todos estos maravillosos mensajes. Volvemos a escuchar para despedir el programa la cancioticia del niño del ukelele.
La cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto. El meteorito que cayó la otra noche iluminó el cielo entero como un flash. A más de uno ese flash lo sorprendió mientras iba conduciendo y dijo, ¡ea, apagá! En Madrid ha habido una fuga de gas, peligroso para grandes y pequeños, pero no tan peligroso como el gas que se puso a por detrás con el cocido madrileño. Se está disputando el Giro de Italia, puro ciclismo, lo tengo sintonizado. Después de comer en la tele pongo el Giro y en el sofá me doy un giro y estoy 3 horas acostado. Una monja triunfa vendiendo sushi y Jesucristo, que está en el fondo en la ermita, cuando le llegó lo ha pescado crudo, le dijo, hermana, habrá que darse ya una agüita, ¿no?
La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando, con mucha pamplina yo te la canto.
Ha echado a la embajadora argentina Pedro Sánchez en un impulso repentino y ha dicho que era España budista cuando recordó que el Papa Paco es argentino. Matricularon por lo visto a 4 ovejas pa' que no cierre un colegio francés. Los pocos niños estaban en primero A y a las ovejas las metió en primero B. Primer caso en humanos de gripe aviar. En Australia han detectado, y el dilema es que a los padres dio coraje que se cure porque el niño echaba huevo de 2 yemas. Doña Leticia dijo a Emilio Nor que en la academia ella la han hecho cadete y tu padre, el carajote, no ha hecho foto porque se ha traído la cámara sin cadete. La cancioticia, la cancioticia de la semana, te resumo las noticias, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina. Yo te la canto, la actualidad y lo que está pasando con mucha pamplina. Yo te la canto.
Gracias, querido Sergio Caro, niño del ukelele. Gracias, don David Hidalgo. Gracias a Charo Pérez, el gran Manuel Fernández en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde para poner fin a la semana con Pipi English y también con el Ministerio del Viento. Pero yo me quedo ahora un ratito en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.